Si eres de los que te disfrutas el contenido, es muy importante que escuches este mensaje, porque Mr. Home es uno de los principales responsables de que este espacio y este contenido siga creciendo. Si estás preparándote para comprar tu primer apartamento, para comprar una segunda vivienda, o quizás vives fuera de República Dominicana y quieres invertir en el país y no conoces los beneficios de invertir en República Dominicana, o simplemente necesitas una asesoría inmobiliaria para saber qué tienes que hacer para prepararte y comprar tu primera propiedad, pues solamente te hace falta la asesoría de Mr. Home. Los puedes encontrar en @MrHomeRD o en www.mrhome.com.do. Te lo digo de nuevo, www.mrhome.com.do. Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Si no te sientes que lo puedes poner, no importa, eso no afecta. Si trata siempre de hablarle...
Aquí cerca.
Ahí cerquita, perfecto. ¿Cómo estás?
¿De qué tú dijiste?
Ah, no, que tú me habías dicho de que hubo un episodio que escuchaste. Bueno, tú has escuchado varios. Pero hubo uno que te sorprendió gratamente.
Sí, sí. No, muy, muy agradable. Sí, muy agradable.
Sí, sí, sí. Eso me ha pasado. Yo lo estaba hablando en otra conversación. Yo estaba hablando de que con un personaje político, un episodio que yo grabé, y alguien cercano me dijo, mira, tú sabes que esa persona a mí no me gustaba hasta que la escuché en tu podcast. Por como que la gente tiene espacio para conocer de verdad.
Y no, y cuando viene a ver te va a pasar conmigo.
¿Y de verdad tú crees que tú tienes tasa de rechazo?
Bueno, quizás.
No,
pero es que todo el mundo tiene eso.
Tú, ok. ¿Tú has sentido en algún momento eso por los canales que la gente regularmente puede manifestártelo por redes sociales?
¿Qué te digo? En algunas ocasiones, sí. Poquitas, la verdad, poquitas. Sí. Porque... así como hay gente que se dan a querer, hay gente que se dan a odiar. Yo no creo que no soy ese para tipo nada. De persona, pero aún así, o sea, lo que me gusta a mí no te gusta a ti. Y es algo natural que yo respeto muchísimo, o sea, que eso es normal. Pero sí me han escrito alguna persona que simplemente no le gusta cómo yo juego y ya creen que yo soy mala persona porque no le gusta cómo yo juego. Pero esas son cosas, gajes del oficio.
Yo creo que eso, exacto, yo creo que eso le pasa a la mayoría de los atletas, y tú eres parte de un grupo que ya está cultivado, pero cuando tú eres parte del grupo que levantó esa pasión que la gente tiene hoy por el voleibol, porque antes no existía. Tú eres parte de ese grupo de... Yo no sé si, porque no quiero que se me vayan a sentir mal las actuales, quienes son regulares hoy en el equipo... Pero yo creo que tú eres parte del grupo de las Reinas del Caribe original.
No, pero es que imagínate, yo digo y he leído y me gusta esa frase de que cada generación tiene sus líderes.
Sí.
Y eso es algo que lo que yo hice no lo va a borrar nadie. O sea, e igual lo que haga una de las que están iniciando, tampoco lo va a borrar otra.
Claro.
O sea, que eso es algo... Que realmente entiendo que el que lo escuche no debe ni de molestarse ni de pasar nada.
Tú viniste, tú tomaste el liderazgo. Hablando de liderazgo, no necesariamente en números. Ese es su vino, señorita.
Gracias.
Saludo para el esposo de Betania. hablando no necesariamente, eso sí, yo te serví como que era una sangría.
No, mínimo.
Yo, Dios mío, salud. Gracias, de verdad. Esto es algo que lo habíamos comentado un par de veces y no se había podido dar. Por distintas razones. La última. Pero es mala, yo creo que tú eres de la gente que más me atacó con eso. Pero
yo me reí muchísimo.
¿Cómo era que yo me oía cuando te llamé?
Betania, yo no te puedo explicar porque es que yo tengo... Es que si tú me ves, yo no te puedo explicar cómo yo estoy. Y yo, pero cálmate.
Sí, porque es que me daba cosa porque habíamos movido un par de veces la grabación. Pero nada, lo que quería decir era que el relevo, el liderazgo de quien tú tomaste, o sea, o relevaste. ¿A quién tú relevaste en ese liderazgo?
Es que realmente cuando yo inicié a jugar, yo no entré a la cancha de que por alguien en específico. Uh-huh. Realmente, y tampoco me interesaba entrar por una o por otra. Yo quería una oportunidad en ese momento y pues, de hecho, cuando inicié, no estaba en la posición que, digamos, que me ha dado éxito uh-huh. y la posición que juego actualmente. Entonces, como te digo, yo buscaba una oportunidad. Y pues en ese momento yo jugaba centro, entré a la cancha también como acomodadora y sí. hoy en día lo que juego es salida. Lo que me ha dado, la posición que me ha dado éxito ha sido salida. O sea que yo realmente no recuerdo exactamente por quién yo entré a jugar salida. Porque yo entraba en el momento que, no sé, fallara alguien o el entrenador me decía, ven, yo entraba y gracias a Dios resolvía.
Pero y el... El liderazgo en términos, por ejemplo, de ser la voz del equipo. Porque hay un momento en tu carrera en que la referencia que las demás chicas buscaban, la orientación que las demás chicas buscaban, el referente que la otra cual las demás chicas buscaban, eras tú en la cancha. Y quien reagrupaba al equipo eras tú. Y tú fuiste capitana del equipo.
Sí, sí. ¿Qué te digo? Si nos vamos a liderazgo de ser capitana, porque sí. entiendo que la capitana no necesariamente es la líder. Sí. Yo fui capitana luego de Milagros Cabral. Pero como te digo, entiendo luego también que dejé de ser capitana, pues yo seguía ayudando al equipo, claro. seguía dándole motivación y haciendo lo que yo siempre hacía, que eso no ni me lo puso ni me lo quitó ser capitana, la verdad. No, yo soy una persona que me considero entusiasta sí. y me gusta ayudar, ya sea que esté dentro de la cancha, ya sea que esté fuera. Es algo que, digo, que me caracteriza. Así que, como te digo, eso ni me lo puso ni me lo quitó ser capitana y pues es algo que me gusta hacer. Me gusta ayudar, me gusta aportar, en lo que sea que tenga que hacer. Como te digo, me ponían en esta posición y en esta posición yo trataba de dar lo mejor de mí. Me ponían en la otra y pues aquí vamos a resolver. O sea que, claro. Y me ha pasado que incluso yo he ido a reforzar 2 veces, me ha pasado. Y como te dije, la posición que juego es salida. Uh-huh. Pero cuando he llegado al club, me dicen, yo quiero que tú juegues supuesta. Y yo me quedo, ¿eh? La primera vez dije, bueno, yo nunca lo he hecho, pero yo lo hago. Y realmente me fue muy bien, que fue en la Liga de Puerto Rico. Y luego entonces, no hace tanto tiempo, jugué en Kazajistán. Y también fue así. Y yo dije, ajá. Pero las 2 veces, si yo hubiese sabido, yo no voy. Sin embargo, yo siempre creo que algo que considero que tengo muy bueno es la capacidad de adaptación. Sí. Entonces, es como que esto es lo que hay, vamos a resolver.
¿Tú sientes que un líder necesita eso?
Claro, claro que sí. Porque estoy segura que alguna persona ha visto eso o ha escuchado esa historia uh-huh. y pues dice, wow, eso es bueno. Adaptarse. Yo he jugado en muchas ligas, diferentes culturas, que si yo no me hubiese adaptado, primero mentalmente, no hubiese tenido éxito, estoy segura. La segunda vez que me tocó jugar fue en Japón. Imagínate ese cambio tan drástico de Puerto Rico a Japón. Claro. Entonces yo dije, yo quiero una oportunidad y el Señor me puso aquí y aquí es que yo tengo que hacerlo.
Esa fue la segunda vez que tú saliste a una liga extranjera.
Ajá,
en Forza.
Sí. Sí.
Ay, 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 ay. Tú decías de las posiciones. Tú sabes que vamos a dar muchísimo salto, que vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero me gusta que tú siempre... Primero, debo reconocerte que cada vez te veo muchísimo más suelta. ¿Tú te acuerdas cuando... Yo no sé hace cuánto que tú y yo grabamos una entrevista.
Hace mucho tiempo ya.
Yo estaba en acento. Y eso tiene que ser... 7 años.
Algo así.
Quizá, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, la Betania que he visto en otras entrevistas, como la de Abriendo el Podcast,
oh, sí.
y en otros momentos, pues es diferente.
Imagínate, hace 7 años que yo tenía que 26, 20, algo así. Tengo 36 ahora, o sea que ya soy una señora.
Tú decías de las posiciones. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Porque para el dominicano es muy fácil reconocer, o sea, para mí por lo menos es muy fácil reconocer una posición en béisbol, básquet también. Yo en algún momento del colegio, yo di que jugué voleibol,
no,
pero
debería
nunca,
de ser fácil ya
organizado.
De voleibol.
Debería de ser fácil, tú tienes razón. Debería de serlo, pero ayúdame a comprender la diferencia entre una posición entre centro, que fue donde tú empezaste, acomodadora, yo creo que la posición lo dice el mismo nombre.
Exacto.
Y salida y la última.
Opuesta.
Y opuesta.
Y libero también. Okay. Está.
¿Cuáles son esas diferencias?
Bueno, ahí tendría tú que estar en una cancha. Pero bueno, la acomodadora, pues, se dice que es la que dirige el juego. Es la que pues tiene la capacidad de tirar la bola a la que ella decide.
Claro.
La libero, sabes que es la que tiene el uniforme distinto.
Camila era acomodadora.
Sí, que juega en la parte de atrás de la cancha, no puede saltar, no saca.
Esa viene siendo en mi
cabeza
Brenda.
Ese Brenda, sí, exacto. Salidora soy yo, Brayelin. Opuesta es Gaila.
Ok.
Mambrú también. Centrales, pues, es Gineiri. Uh-huh. La otra hermana Martínez, Aneris, era central también. ¿Y qué me queda? Obviamente salida yo también.
Sí, sí. El salida es la que regularmente
posición
es...
Del lado izquierdo.
Del lado izquierdo.
Exacto.
Que lo que pasa entonces en el juego es que sin importar dónde tú caigas en la rotación del juego...
Vas a tu posición.
Exactamente. Cuando empieza el juego.
Bueno.
Esa es la dinámica que... El voleibol es muy lindo.
Muy.
Cuando uno empieza a entenderlo. Porque ahora que tú me dices eso... Sí, yo recuerdo más o menos como las rotaciones de cómo van, pero me pongo a pensar en la agilidad.
Y todas tienen su dificultad. Todas tienen su dificultad y su importancia también.
Claro, claro que sí. Yo me imagino que regularmente el segundo, o el bueno, el quien recibe, tiene que buscar la manera de que la pelota llegue a la acomodadora.
Exactamente.
Ok, ok.
Y la acomodadora, pues, que llegue de la mejor forma posible hacia el atacador, que puede ser central, opuesta o salidora.
Ok, entonces, ok, el ataque viene de cualquiera de esas tres posiciones.
Sí, sí. O zaguero, que es de la parte de atrás, sin pisar la línea.
Sin pisar la línea.
Exactamente.
Ok. Ay, Dios mío. ¿Cómo ese paso, Betania? Primero, ¿en qué año tú empezaste a jugar voleibol?
En el 2001.
En el 2001 tú tenías, ¿cuántos años?
15.
15 años. Uh-huh. ¿Cómo fue en la escuela? ¿Empezaste a jugar o fue directamente alguien te vio y te dijo, yo creo que
no,
tú tienes
llegué...
potencial para el programa de selección?
Yo llegué a través de mi primo Rafael Acosta, que me llevó allá al proyecto. Uh-huh. Él iba a la iglesia con una chica que se llama Jenny Martínez. Okay. Un saludo para ella. Ella estaba en el proyecto, ya para ese tiempo ella solo entrenaba por hobby, en ese tiempo sí permitían que muchas chicas entrenaran, aunque no tuvieran el potencial para la selección, y pues ellos iban a la iglesia juntos, una vez pues nos conocimos, y él le dijo, pero ella es alta, ella puede jugar voleibol, y yo como que, no sé, porque realmente no lo conocía.
Claro.
Y nada, él le dijo a mi mamá. Mi mamá estuvo de acuerdo y me llevaron allá al proyecto. Y pues cuando llegué, yo tenía la estatura, las manos grandes y todo eso. Y pues inicié a practicar voleibol. Yo, seguro tú has escuchado que me acomplejaba por mi tamaño en ese entonces.
Sí.
Y pues cuando llegué allá al proyecto, que veo estas chicas también altas, igual que yo, pues me sentí bien, porque mis amigas del barrio y de la escuela eran pequeñitas, entonces yo estaba como que, me sentía rara.
Te sentía distinta, rara.
Pero cuando llegué al proyecto, que veo que las chicas eran igual o más altas que yo, dije yo, aquí pertenezco, y me sentí ahí como que empecé a caminar derecha, entonces me sentí bien, y pues ya a medida que pasó el tiempo, me fue gustando, aprendí rápido. A los 15 años, pues, para iniciar hoy día es tarde.
Claro.
Pero en ese entonces, pues, tuve la oportunidad y aprendí rápido, me empezó a gustar y me fui motivando a medida que fui aprendiendo. ¿Y qué te digo?
O sea, el tú ir viendo resultados en tu desempeño te fue motivando, sí, y enganchando más.
Sí, sí, sí. Ya luego, pues, tuve una gran motivación porque dije, wow, yo puedo vivir del voleibol, puedo ayudar a mi familia. Y dije, wow, si yo quiero hacer eso, pues yo tengo que jugar bien. Tengo que, cuando me den la oportunidad, pues, demostrar lo que yo puedo hacer para luego poder reforzar. Y de eso, pues, vivir del voleibol y ayudar a mi familia. Y gracias a Dios, yo dije, solo necesito una oportunidad. Y esa primera oportunidad llegó en la Liga de Puerto Rico. Y ahí ya te puedo, ya la historia tú la conoces.
¿Y cómo, cuándo llega ese momento de reconocer y de entender que se puede vivir del voleibol? Porque yo he escuchado, no sé si fue tu caso, que una de las primeras personas como que mostró eso hacia afuera y que sirvió igual como de referente para las demás chicas fue Milagros. Que empezó, que la gente empezó a ver que en ella que se podía vivir del voleibol.
Sí, bueno, esa generación del 2003, uh-huh, tú recuerdas aquellos panamericanos, fue muy buena para mí, a mi entender, fue muy buena completa. Ahí estaba Yudelkis Bautista, sí, que jugó también mucho tiempo en Japón, Cosir Rodríguez, Francia Jackson, todas esas, por exactamente, Anneris, por mencionarte algunos nombres. Fueron muy buenas y pues desde ellas pues surgió una gran motivación para nosotras y pues las oportunidades empezaron a llegar y el mundo empezó a ver el equipo de República Dominicana luego de esos Panamericanos, ya que se le ganó al equipo de Cuba cuando Cuba, como dicen, cuando Cuba era Cuba,
sí, sí, sí,
que habían ganado medallas olímpicas y todo eso. Y pues a partir de ahí nos empezó a llegar la oportunidad a todo el mundo.
Tú dices eso y yo estoy seguro, mira, a mí se me dobla la garganta y me emociono mucho porque yo estoy seguro que ese es uno de los días en el que hay situaciones trágicas como 9-11 en la que todo el mundo probablemente sabe dónde estaba,
sí,
el septiembre 11 del 2000, pero yo sé dónde yo estaba cuando le ganamos a Cuba. Y yo estoy seguro que mucha gente, la mayoría de la gente que está escuchando, sabe dónde estaba cuando cayó ese último punto.
Exactamente. Sí, yo, por ejemplo, no estaba allá. Yo estaba en mi casa porque yo era bolera en ese tiempo.
Yo soy una señora. Yo soy una señora. Tú eras bolera, perdón.
Sí, yo era bolera, pero en la playa me tocó. Porque todo el mundo quería estar allá, claro, en sala. Entonces ya...
Ah, ok. Tú eras bolera dentro de la estructura de los Panamericanos.
De playa.
Pues tú participaste en la parte de voleibol.
Exacto,
de
porque ya no había cupo. Todo el mundo quería estar en sala, obviamente. Todo el mundo quería estar al lado de la selección. Y pues yo lo que no quería era quedarme fuera. Y pues fui parte de eso y de hecho mis compañeras en ese entonces que éramos juveniles dijimos, en los próximos Panamericanos nosotras vamos a jugar. Y así fue.
Sí.
En los Panamericanos del 2007, que fue en Río, nosotras jugamos. No conseguimos medalla, pero en mi caso y una amiga muy cercana que es Cindy Rondón, como mi hermana, ella y yo, pues ella ganó mejor bloqueo y yo gané mejor anotadora. Y fue una gran motivación también para nosotras porque dijimos, en lo próximo vamos a estar. Y ahí estuvimos. Aunque no ganamos medalla, pues vinimos con un buen recuerdo.
Claro, claro. ¿Y de qué tú crees que te sirvió estar? Porque tú dijiste algo muy bonito. Tú dijiste, yo lo que no quiero es quedarme fuera.
Exacto.
O sea, yo quiero estar ahí en ese ambiente y vivirlo. ¿De qué tú crees que te sirvió eso?
Bueno, me motivó bastante. Porque incluso este año hay un torneo de voleibol de playa que es un proyecto bien bonito, se llama Bolicircuito RD. Son eventos de voleibol de playa que nosotros hacemos. Y uno de los jugadores que yo le pasé bola en el 2003 estuvo jugando en un torneo que organicé yo. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, mira qué chulo que yo le pasé bola a él. Y hoy en día él está jugando en un torneo que yo organicé. O sea, fue algo como que muy motivador. Y pues poder estar cerca de los jugadores mundialistas y pues panamericanos en ese momento me dio la motivación de yo querer estar en los próximos panamericanos y estar a ese nivel que estaban todos ellos en ese momento.
Sí, sí. Tú empezamos hablando del 2003 porque te preguntaba de cuándo tú te diste cuenta que tú podías vivir el voleibol.
Bueno, mira, yo, mi primo, Rafael Acosta, también me dijo, si te gusta, esfuérzate, porque solamente se recuerdan dos personas, el primero y el último. Sí. Y me dijo, me imagino que tú no quieres ser de las últimas. Y yo, claro que no. Entonces, esas fueron palabras que realmente yo tomé. Porque yo decía, sí, yo quiero ser conocida en el mundo. Yo no quiero ser una jugadora del montón. Yo quiero que me respeten. De hecho, había un número que yo quería, que usaba en el juvenil, pero cuando ya estuve en la selección no podía usarlo porque le pertenecía a Neris, que era el número uno. Me tocó el número 18, que ya era el último número en ese entonces. Y yo decía, bueno, el número no hace el jugador, pero yo sí puedo hacer de este número que lo conozca todo el mundo. Y pues te puedo decir que el número 18 sí se conoce, sí, en el mundo por Betania de la Cruz. Sin ánimo de alardear, pero es así porque me lo propuse. Me propuse que a donde quiera que yo fuese a reforzar o a jugar con mi selección, pues poder dar lo mejor de mí para que mi equipo gane, o si estaba sola, pues para que mi país se reconozca porque yo estaba allí, porque había hecho algo bueno.
Como atleta de alto rendimiento, ¿cómo es? Yo siempre he pensado que a ese nivel se necesita, voy a utilizar esta palabra, yo siempre he pensado, o sea, nunca estoy convencido si esta es la palabra correcta, pero voy a utilizar esta palabra. Se necesita tener un ego importante para llegar a ese nivel. Tú necesitas creerte Betania de la Cruz y creerte la mejor atacadora del mundo y creerte que no hay una persona que pueda detener un ataque tuyo. Pero también tú tienes que tener la humildad y aterrizarte para poder trabajar sobre eso. ¿Cómo es encontrar ese balance?
Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Me gusta.
Sí, estoy de acuerdo, porque si tú no crees que tú eres bueno, eso se refleja. Incluso yo te puedo decir, no sé si que se me hace fácil ya, yo veo una jugadora dentro de la cancha y ya yo sé si está insegura o si tú lo notas, como que la presencia, eso es algo bien importante. Entonces, la presencia, la personalidad, no sé, se nota. Y pues, si tú no lo expresas, incluso sin tú hacer nada, o sea, es como que fácil tú decir como que, esta, o sea, pero ese ego que tú dices, es bueno, no debe ser malo, es como que yo soy la mejor, pero también, como tú dices, cuando sales de ahí, no creerte la mejor incluso cuando la gente te habla, porque eso ya no es bueno. Claro. Eso ya no es bueno.
Claro, porque entonces, además de ese componente, tú tienes que decírtelo tú, pero...
Pero no decírselo al mundo.
No decírselo al mundo, no. Y cuidar, no creerte todo lo que te dice la gente, entonces.
Eso. Yo siempre he cuidado eso, porque me he dado cuenta que incluso aquí en nuestro país, o los latinos, vamos a meter a los latinos ahí, de que nosotros somos muy exigentes. Y hoy, si yo te hago 40 puntos, tú eres la mejor. Pero si mañana por X o por Y yo nada más hice 10, ya tiene que retirarte, ya esto, ya lo otro, pero no se sabe si ese día el equipo era mucho mejor, el equipo te estudió bien, tú te sentías mal, tú tenías un problema familiar. Muchos factores que el atleta de alto rendimiento tiene que vivir y tiene que lidiar, que a veces no se entiende, se juzga mucho y a veces hasta se crucifica muchos atletas, no solo de voleibol.
Sí.
Tú sabes, aquí en pelota, cómo es fuerte, muy exigente. Entonces, a veces a veces se crucifica y se juzga sin saber qué hay detrás, que como te digo, el atleta de alto rendimiento tiene que cargar con muchas cosas y tiene que rendir.
Y no deja de ser un ser humano.
Así es.
Tú hace 2 años, ¿cuánto fue el evento que tuvimos en el país? ¿Fue el año pasado?
El año pasado, se han hecho
el año
dos.
Pasado. Hace, ajá. Yo no recuerdo si fue el año pasado o hace un poquito más. Contigo se vivió una situación parecida. Tú venías de recuperarte de una de la rodilla, creo.
Pero yo me operé de la rodilla hace 7 meses. Yo okay. No me había operado. Okay. Venía con problemas, cansancio, porque yo tenía como 5 años que no descansaba. Iba a todos los torneos, todos los juegos. Entonces, imagínate, el cuerpo grita, el cuerpo pide descanso. Y en mi caso, yo sé que a veces es difícil, porque a veces tenemos torneos duros y pues quizá el equipo me necesita. Pero también, como te digo, el cuerpo a veces necesita ese descanso. Y como te digo, a veces no se entiende.
Cuando tú tomas esa decisión, ahora que tú dices eso, te iba a preguntar otra cosa, pero ahora que tú dices eso, cuando tú tomas esa decisión de todavía con el cansancio, da el paso y decir, bueno, pues vamos a este torneo, vamos arriba. ¿Tú piensas en cómo la gente ataca a otros atletas de otras disciplinas que en algún momento dicen, no, yo no puedo participar con la selección en este momento?
Mira, yo...
Te pasa por la cabeza. Mueve el teléfono. Yo creo que ese que... O sea, el tuyo, échalo para atrás. Ahí. Que se metía algo aquí en el... Pero está bien, no importa. Sí, no, pero no importa, no importa. No importa. Lo puedes poner ahí mismo.
Está en silencio.
Era que estaba pegado de un cable. ¿Tú, te ha pasado eso? Que tú piensas... Bueno, te voy a decir un nombre. La gente crucifica al aquí Horford. Al Horford. ¿Tú ves eso y te pasa por la cabeza algo de eso antes de tomar la decisión de decir, bueno, estoy cansada, pero nada, vamos arriba?
Bueno, mira, yo la verdad no vi mucho incluso que la gente decía, ojalá que no gane solamente porque no quise jugar con la selección. Yo no lo vi bien, porque como te digo, no sabemos qué hay detrás. Él tiene familia. Oye, cuando uno tiene familia, que yo sí te puedo hablar de eso, óyeme, incluso tú decir, no me quiero perder los primeros 2 años de mi hijo, por ejemplo. No me lo quiero perder, y es algo que tú tienes que respetarme, porque como tú dijiste, soy un ser humano.
Claro.
Y quizás para ti no sea importante los 2 primeros años de mi hijo, pero para mí sí. Entonces, es difícil eso. Yo llegué a comentar, yo no comento en nada porque hay mucha gente que se siente ofendido y pues te ofenden por algo, por una simple opinión que tú das.
Claro, pues no estás de acuerdo con ellos.
Exacto, ojalá que pierda, ojalá que se lesione. Yo llegué a leer y yo, wow, ¿hasta dónde llega el fanatismo de la gente? Y yo, no, ¿a quién tú vas? ¿A Horford? O yo siempre Horford, siempre a la República Dominicana, claro que sí. O sea, y como atleta, pues yo lo entiendo, no sé qué hubo detrás. Obviamente, claro que yo quería que Horford pues juegue,
no,
claro que sí, pero yo no sé qué hay detrás, y como atleta yo no puedo juzgarlo, que lo juzgue otro, yo no puedo hacerlo. No me sentía realmente, si lo hacía yo, realmente cuando me juzgaran a mí por cualquier cosa, yo no podía sentirme mal, porque ya yo lo hice primero.
Que era lo que te iba a decir, hubo un momento que yo creo que hasta en prensa, llegué a ver publicaciones, puedo estar equivocado, o quizá fue Twitter, de gente que cuestionó tu desempeño y que cuestionó si, incluso, que para mí es una falta de respeto enorme, si tú debías estar ahí. No sé si son cosas que tú llegaste a ver o que...
Tú dices en el mundial pasado.
Sí.
Bueno, mira... Eso fue una parte que ya yo simplemente, digamos, que la sané. O sea, como que ya. Porque fue una decisión también mía. Sí, yo venía con problemas de la rodilla. Pero también yo quería ayudar y quería completar, pues, la selección. Incluso sí, yo misma llegué a leer muchas cosas que decían que para qué me llevaron. Pero si nos ponemos a ver... que por qué no llevaron a otra que sí pudiera hacer el trabajo. Si nos ponemos a ver los juegos del mundial, los, digamos que la mayoría, se puede decir, de los juegos que ganamos, yo estuve en la cancha. Entonces, creo que no fue tan malo. Creo que, digo yo, creo que no fue tan malo. Creo que yo incluso puse en riesgo mi propia salud. ¿Por qué? Porque la única que perdió fui yo. Yo no salí a reforzar y de eso es que yo vivo. Entonces, pero no me arrepiento porque yo lo hice porque quise. A mí nadie me obligó. Esa es la realidad. Aún así, no te niego que sí, duele cuando tú dices, wow, yo estoy poniendo en riesgo mi salud física, el sustento, digámoslo así, de mi familia, por tratar de aportar al equipo. No necesariamente, yo no soy que lo hago todo, no, nunca me he creído eso. Pero cuando tú ves esas cosas que la gente aún así nunca está conforme, y eso es una realidad, tú dices, wow. Pero bueno, yo lo hice porque quise y me siento tranquila. Como te digo, si te pones a ver algunos partidos importantes que ganamos, yo estaba en la cancha y yo aporté. Entonces,
yo te puedo decir que yo sé que no lo vas a decir tú, pero me atrevo yo a decirlo, que jugadoras como tú, el simple hecho de que estén ahí tiene un impacto importantísimo. Importantísimo. Y señor, eso va desde un torneo, qué sé yo, de un colegio, un intramuro, interaulas, intercurso, no sé, que tu jugador principal por lo menos esté ahí, es importante porque es la presencia, es el mensaje que le manda al otro equipo, el mensaje que le manda, que le manda a las jugadoras del entorno.
Sí, algunos entrenadores de otros países o conocidos me preguntaban que por qué yo no estaba, que qué pasaba, que esto, que lo otro. O sea, personas que conocen me escribían y yo les decía, o sea, tengo problemas en la rodilla, pero aún así estoy aquí. Y la verdad yo me sentí bien con lo que yo pude aportar. Me sentí bien. Como te digo, salí más lesionada, de ahí fue para el quirófano, pero me sentí tranquila, porque como te digo, lo hice porque quise, y al final la única que perdió fui yo. Sí. O sea, me criticaron, me crucificaron, dijeron muchísimas cosas, y al final la única que perdió fui yo. Entonces, hubiese sido muy fácil que pude haberlo hecho, decir, no, yo no puedo, me operaba de la rodilla, tiempo antes, y me iba a reforzar.
Sí, claro, te iba a producir dinero.
No hubiese sido chulo así para mí. Claro. Sin embargo, no lo hice. Entonces, fui una tonta. Quizás sí, pero fue mi elección. Y no me siento mal por ello.
Tú decías de... Ah, perdón, que te lo dije ahorita. Tú eres como los tiburones, entonces. Tú hueles sangre. O sea, tú te fijas... Porque dijiste ahorita que tú has aprendido a leer a los jugadores. Pero yo no creo que tú lo dijeras por la jugadora de nuestra selección. Yo creo
no
que tú
exactamente.
Hablando, tú estás hablando, ok, pero quizás
del
sí.
Contrario.
Tú estás
pero,
hablando del contrario.
Sí, pero también, obviamente, al conocer a mis compañeras, pues obviamente yo sé cuando hay un día malo. Y bueno, me ha pasado que me pasó en un torneo que un entrenador siempre me saludaba. Y el día que íbamos a jugar contra su equipo, le digo, good morning, y no me respondió. Y yo dije, oh, wow. Llega el juego, estamos, seguro que muchos fanáticos van a saber de qué juego yo estoy hablando. Llega el juego, empezamos, fue el último partido de ese torneo, y empezamos...
Para los que tengan dudas, para que lo
perdiendo.
Confirmen.
creo que perdimos el primer set, ganamos el segundo, perdimos el tercero, el cuarto. Vamos al quinto set. Digo, y ya las jugadoras estaban riéndose porque ya iban a ganar. Y jajaja.
Y o sea, yo, la del otro equipo.
Sí, yo. Ay. Y yo, ok. Bueno, empieza el quinto set. Y yo voy al saque. Y yo hice 11 saques. O sea, el juego estaba 11-0. Y yo dije, wow.
O sea, tú hiciste 11 saques de corrido.
Sí. Y yo dije, wow, mira. Qué locura. O sea, él no me saludó por, no sé, quizás por el mismo estrés del juego. Claro. O sea, a veces, como te digo, yo ya estoy, que yo no juzgo a la gente. Pero Me sorprendió mucho porque él es una persona muy educada y siempre me había saludado. Y ese día no me saludó. Y yo, oh, qué raro. Pero también dije, oh, eso es porque jugamos en contra. Y nosotros ganamos ese partido. Fue un partido buenísimo. Y así pasa en muchos casos, que también un entrenador tiene su estrés. Claro. Eso, o sea, es como que el mismo deporte te lleva a eso. Uno siempre está con mucha adrenalina, con mucho estrés, con muchas cosas. Y a muchos jugadores les pasa que incluso no saben cómo manejar eso. No saben cómo manejarlo y llega un punto que ya dicen, no, ya yo no puedo más con esto, ya yo mejor dejo el deporte, porque no lo sabe manejar.
Yo iba a mandar un saludo a una amiga de nosotros, pero ya no lo voy a mandar porque...
¿Por
no
qué?
Sé, no sé si tuvo que ver con eso su salida de la selección. Entonces, nada. No, aclaro, no estoy hablando de Camil. Aclaro. Está bien. No te preocupes.
Después, no, pero, te digo, pero tú puedes saludar a Camil. Camil sí, sabe que te queremos.
Te queremos, Camil. Con todo esto, tú tienes 35.
36 años.
36 años. Tú vas ahora a reforzar a Australia, ¿no?
¿A dónde? Estados Unidos.
A Estados Unidos. Sí, okay. Sí. Tú vas a reforzar ahora a Estados Unidos. ¿Tú en algún momento tú has empezado a pensar que...
¿En el retiro?
¿Qué viene después? Sí.
¿Por qué tú pones esa cara? No, eso es algo natural.
Lo que pasa es que no, todos los atletas lo se ni se preparan, ni... Es difícil, porque tú
empezaste no se ven fuera del deporte.
Es que te voy a decir algo. Si tú hoy me dices, yo no me veo fuera del deporte, yo tengo que aceptártelo.
Es entendible.
Porque tú empezaste con 15 años, este es tu primer trabajo y tu único trabajo que tú has hecho en la vida entera.
Sí.
Entonces es entendible. Tú lo has pensado y
¿sí?
¿Y cómo te has preparado para eso?
Bueno, mira. En el primer momento que uno piensa en el retiro es cuando uno tiene una lesión. Porque uno cree que no va a volver. O sea, pasan muchas cosas por la cabeza en el momento de dificultad. Y pues a mí sí me pasó cuando me operé del hombro, que fue la primera lesión seria. Yo pensaba que no iba a regresar, pero eso me pasó como que un momentico. Uh-huh. No duré mucho con eso, porque yo soy una persona que, gracias a Dios, como que no dejo que el momento difícil, uh-huh, como que me llene. Yo trato de cambiar eso negativo por algo positivo. Y me pasó. Y yo decía, wow, no sé cómo voy a regresar. Las mismas personas, las voces negativas, me hacían preguntas de que, ¿y tú vas a volver? ¿Y tú crees que tú? ¿Y tú aquello? ¿Y tú lo otro? Y yo dándole durísimo todos los días a este hombro, haciendo todo el ejercicio habido y por haber, hasta los sábados iba a hacer ejercicio. Y entonces la pregunta de que, ¿y tú crees? ¿Y tú? Entonces yo... me puse a leer libros de motivación. En ese momento también recuerdo que vi que Bartolo Colón, uh-huh, se había operado el hombro y ya tenía mucha edad, recuerdo, sí. Ese momento.
Lo de Bartolo fue casi un caso de estudio.
Ah, y regresó bien. Entonces yo dije, pero, o sea, él tiene más edad. El hombro, digamos, bueno, tiene mucho impacto también, pero uh-huh, en voleibol también. Yo dije, pero ¿y por qué yo no? O sea, yo voy a hacer mi parte, estoy segura que Dios va a hacer la parte de él. Y pues me motivé con eso y seguí trabajando. Y todavía cuando volví, que todavía el hombro sentía la molestia y yo, pero señor, y seguí. Hasta que en un juego hice un ataque y dije, wow, ya, se me quitó la molestia y ya. Simplemente nunca más, gracias a Dios, he tenido problemas del hombro. Eso sí. Yo siempre me mantengo trabajando. Es claro. Una persona que, o sea, que a veces, si siento que en la semana no, como que no trabajé bien, el sábado yo hago algo. Y de hecho, tengo amigos que me relajan y me dicen que a veces vamos a alguna villa y me dicen, cuando nosotros nos levantamos, ya la morena, tengo una amiga, me dice, ya la morena ya va a bañarse porque ya sudó, ya hizo su ejercicio. Entonces, es algo que yo siempre he hecho. Y esa fue una de las veces que me llegó a la mente, pues, retirarme. Pero cuando volví dije, no, esta es una nueva oportunidad. Y te digo, a veces en momentos difíciles uno dice como que, cónchale, ya, yo creo que ya. Pero yo siempre he pensado, no siempre, pero vengo pensando de hace un tiempo, me veo fuera del voleibol, la verdad. Me veo fuera del voleibol. Y también tuve un ejemplo de una chica de otro país que ella no se veía fuera del voleibol. Y de hecho ella lloraba todos los días porque un día más era como que un día menos en el voleibol y ella no tenía nada que hacer después. Y la verdad yo no quiero estar así. Yo sé que el deporte es una etapa de la vida, no toda. Eso sí lo he entendido. Y pues tengo familia, quiero aumentar mi familia, que esa es una gran motivación para mí. Mi hijo tiene 13 años ya. Y pues estar en familia, eso me llena. No te puedo decir que voy a ser entrenadora o que voy a hacer una que otra cosa. Todavía no lo he decidido, a pesar de que sí he tenido propuestas de hacer algunas cosas. Que sé que cuando esté fuera del voleibol, pues esas cosas van a llegar. Es lo que me dice mi esposo, que no me desesperen y piense demasiado en eso, porque quizás muchas oportunidades no se me presentan ahora porque la gente sabe que yo estoy en el voleibol. Una vez que yo esté fuera, pues ya saben, pero ella está disponible para esto. Y pues yo estoy dispuesta, yo soy una persona que me adapto, como te dije, y sí, yo me he visto fuera y me da tranquilidad, la verdad, cuando pienso en que yo he entregado mi vida al voleibol. Y que creo que no me ha faltado nada por hacer, la verdad. Y cuando uno siente eso, pues eso da tranquilidad.
Qué bonito. Eso es bonito. Y tener esa tranquilidad habla mucho de madurez. Incluso tú dijiste algo ahí que te iba a decir. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre. Es como que tú misma reconoces un proceso de crecimiento que tú has tenido.
Claro, claro.
Tú dijiste que en un momento buscaste mucho libro incluso de motivación y demás. ¿Qué te gusta leer o qué es lo último o lo más? Algo que tú digas, una gente que esté en un área que requiera de un desempeño importante, sea deporte o en el mundo empresarial, tiene que leerse esto.
Bueno, mira, yo he leído algunos libros que yo entiendo que me han motivado. Pienso mucho en que la mente es la que domina el cuerpo, porque si te digo del mundial, por ejemplo, yo la rodilla siempre me dolía, pero yo tenía la mente como tranquila, como que yo quería estar ahí y yo lo que hacía era pues me daba mi terapia, me tomaba mi medicamento y así. O sea, cuando yo tengo la mente en orden, como que todo funciona, aunque sea un 50. Si funciona todavía, pues se puede hacer algo. Entonces, yo leí un libro que me gustó mucho, que lo compré por el título. Se llama Despierta, estás vivo. Y, o sea, el libro habla mucho del poder mental que uno tiene, de cosas que uno tiene que resolver para no tener problemas en su cuerpo, digámoslo así.
Okay.
Como que yo siempre sufro de dolor de cabeza, por ejemplo, pero es que yo tengo mucho tiempo sin hablar con una buena amiga y yo no sé cómo hablar con ella y pues esa cosita me da ese dolorcito de cabeza porque tengo algo sin resolver. Entonces yo trato como que de... Si yo...
Que son como pendientes que uno acumula, que sabe que están ahí, pero no los enfrenta.
Y he visto también que la gente se arrepiente mucho como de cosas como que no hizo. Entonces, trato como que si yo te hablé mal o pasó algo, yo hablo contigo. Mira, dime si yo te hablé mal o yo me doy cuenta. Uh-huh. Yo me doy cuenta porque ahí... Antes yo, aunque tú no lo creas, yo casi no hablaba. Se me hacía como difícil hablar.
Yo te lo creo.
Pero era muy observadora. Entonces, luego que empecé a hablar, pues también me quedé con el don de observar. Y me doy cuenta como que cuando una persona no se siente bien conmigo o algo que yo dije, que quizás no fue para ofenderle, pero se ofendió.
Okay.
Entonces, como que trato de resolverlo rápidamente. Mira, esto. y ya como que no me gusta cargar con cosas
vamos a evitar
que no son mías.
Claro.
Sí, sí, no me gusta.
Tú dices eso y yo siento y entiendo que en cualquier lugar donde hay muchos seres humanos juntos, que pasan mucho tiempo juntos, se pueden dar situaciones.
Claro, claro. En deporte de conjunto eso es algo que no creo que, o sea, no se escapa.
No se salva nadie.
No, nadie. No.
¿Cómo se manejan esas situaciones a lo interno? ¿Y qué tanta responsabilidad en tu rol de capitán, en el momento que fuiste capitana, tú sientes que tiene de asegurarte de una situación, aunque no tenga que ver contigo, de buscar que se resuelva?
Mira, yo incluso llegué a escuchar de amiga, una que decía algo de la otra, y yo lo escuchaba y yo, Dios mío, pero qué locura, qué cosa, Padre Santo. Entonces, trataba como que de mediar. A mí no me gusta eso de poner como que no me gusta el chisme. A veces yo soy la última en enterarme de muchas cosas, porque es que yo siempre estoy como en mi lado.
Y ellos saben, ellas saben.
Sí, como que yo trato como que de resolver mis cosas. Y luego entonces, si te puedo ayudar, yo obviamente te ayudo. Pero es que si mi cosa no está resuelta, yo no puedo tratar de resolver la tuya. Yeah. Es que no tiene sentido, porque es que entonces el caos es doble. Sí. Yo lo veo así.
Sí, sí, tiene muchísimo sentido eso que tú dices. Sí.
Yo lo veo así. Entonces, a veces me pasaba eso y yo... Y oía y yo, yo no creo que sea así. Quizá no es así como tú lo piensas. No, pero que, digo, no. Lo que pasa es que a veces uno y esto y lo otro, tratando de que... Pero yo tenía el poder de hacer que la gente se faje. Porque, dime tú, pero no. Eso no... No creo que sea bueno para un equipo, claro. Como que el equipo tiene que luchar con el contrario, no dentro del equipo. O sea, eso no lo
sí,
veo.
Sí, sí, sí. Tu hijo tiene 13 años.
13, sí.
Tú tienes en el voleibol 18.
20.
20. 20 años. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado es ser madre y ser atleta de alto rendimiento?
Bueno, mira.
Señores, yo me voy a asegurar de que cuando termine esa pregunta ustedes le vean la cara de Tania. Oh, yo lo digo. Uf, que casi que no le sale.
No, mira, yo... Lo primero que debo decir, y lo digo con orgullo, me considero buena madre. Porque he estado pendiente de mi hijo aún a la distancia. Claro, he tenido ayuda. Eso es algo que siempre voy a agradecer, la ayuda de mi familia. Pero aún estando lejos, tú me ves que yo le digo, aleja el celular para yo verlo. Y a veces lo veo, digo, papi, tú tienes que cortarte las uñas. ¿Y cómo tuviste eso? Me dice. Pero como que trato de estar pendiente y creo que, digamos que parte de lo necesario de una madre y un padre más hoy en día es estar pendiente. Porque ahí, cuando uno conoce a su hijo, uno puede saber en qué está o si todo está en orden. Si uno como que lo observa y lo trata de conocer, porque obviamente es muy difícil. Mi hijo ahora mismo está en la adolescencia y pues es, digamos que una etapa muy cambiante. Aún así, él es muy respetuoso. Incluso hoy en día yo le pregunté, ¿tú tienes la madre que tú quieres? Y me dijo, sí. Y yo, ¿qué tú quisieras que tu mamá cambiara? Y me dijo, es que yo no veo nada que tú tengas que cambiar. Yo me siento muy bien contigo. Y casi lloro. Primero porque, lo primero que me hace a mí, que me da sensibilidad a mi hijo, porque siento que él es como parte de mi crecimiento. No solo, no es como, mi hijo, ok. Es como que ha formado parte de etapas de mi vida en el mismo deporte,
claro,
que él ha estado y que ha formado parte. Y claro que no es fácil. Mi hijo llegó, pues, sin esperarlo. Pero luego que llegó, yo inmediatamente asumí la responsabilidad. Yo dije, bueno, yo... Cuando en ese momento todo el mundo me crucificó, que ya yo mi carrera terminó ahí, que ya Betania para ninguna parte, para su casa.
Nos perdimos
a
Betania.
Tener muchacho.
Claro.
Yo lo vi de otra manera, lo vi como una oportunidad de demostrarme a mí que lo podía hacer, que podía ser una atleta de alto rendimiento uh-huh. y madre. Y que era un reto para mí. Y pues puedo decir que lo logré, porque hoy en día mi hijo es deportista y si tú escucharas cómo él habla, habla con una madurez que imagino que lo ha visto mucho de eso en mí. Y, o sea, como te digo, tú hablas con él y tú dices, o sea, estoy hablando con un atleta, con un atleta que ya firmó.
Claro.
Él te habla y tú le haces cualquier pregunta y él te responde bien. Pero él ha estado conmigo, ha visto, estuvo conmigo en la Liga de Estados Unidos, toda la liga.
Okay.
Y, o sea, ya él sabe de voleibol, él me dice, me decía cuál jugadora yo tenía que coger, que me decía, bueno.
Ataca esa.
Sí, coge esa, porque ella bloquea mucho, mami. Y yo, ¿cómo tú sabes eso? Pero yo la vi.
O sea, te estudiaba la jugadora.
Sí, y él se lo disfrutó. Fue un tiempo lindísimo que nosotros pasamos juntos, que no cambiaría por nada, la verdad. A pesar de que también recibí muchas críticas porque me fui a jugar a la Liga de Estados Unidos. Una liga, decían, de menos nivel, que yo tenía que estar jugando. Porque tú sabes que sí, la gente todo, siempre...
Todos son expertos.
Claro. Siempre dice que tú tienes que estar en el lugar donde ellos dicen.
Ay, Dios mío. Yo estoy viendo al que tuiteó, al que tuitea, Betania, esa liga no es de nivel. Tú deberías estar ahí. Lo estoy viendo con la barriga del tamaño de esos tres cojines juntos. Una camisilla, limpiándose la grasa de un mulo de pollo que se comió.
Dios mío.
Y con una cerveza en la mano porque no ha dado un golpe en su vida. O sea, por favor.
Eso sí, eso pasa mucho. Pero ya yo simplemente no le hago caso a eso. Porque imagínate que uno le haga caso a todo el que habla, realmente uno se estanca y no avanza.
Tú dijiste algo y yo he dicho mucho aquí que después que uno se hace papá, yo todavía estoy oyendo a mi mamá decirme de pequeño, cuando tú tengas tus hijos tú me vas a entender.
Ay,
ay. Coño, y tenía razón. Pero tú dices algo que le preguntaste recientemente que si tiene la mamá que quiere. Y con la poquita experiencia que yo tengo como papá todavía, porque Jorge Iván va a cumplir 4 años pronto, pero 4 añitos pronto, pero tú tienes un hijo de 13 años y seguro hay gente que está escuchando que tiene más muchachos y es mayor que nosotros. Pero a veces yo siento que nosotros, los padres, hacemos ese tipo de preguntas. No es ni siquiera, no sé si es tu caso. Yo te voy a poner on the spot ahora para que me diga. Porque creo que incluso con mi mamá, las veces que llegó a preguntarme eso, lo hacía de la misma forma. Lo hacía para validarse a sí misma. Para confirmar. A veces uno no hace esas preguntas para ver lo que siente el niño, sino hasta para confirmar que lo estamos haciendo como lo estamos haciendo bien y que ellos lo están viendo. No sé si
bueno, yo se la hice como de las dos partes.
Porque... Te lo digo porque escuchándote, escucho a mi mamá en un momento de mi vida. Yo crecí, en mi casa éramos, a partir de mis 3 años, éramos mi mamá, mi hermano y yo. Hasta que ya en mi adolescencia... nos mudamos a casa de mi abuela para que fuera una familia de 4 entonces. Y no es fácil. O sea, yo imagino que igual como no es fácil para una madre soltera, debe ser igual de difícil o más para una madre como tú con los compromisos de como atleta. Entonces, por eso te lo digo, porque vi a mi mamá en eso.
Bueno, yo se lo pregunté, la verdad, por las dos formas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escucharlo. Yo a veces le hago preguntas para saber qué él piensa, para saber en qué está, porque que hoy en día, tú sabes, hay demasiada información, hay demasiadas cosas. Sí. Y como que yo no quiero controlarlo todo, eso va a ser imposible y de eso yo estoy muy clara. Ahora, me gusta ponerle atención, como que déjame ver qué piensa él de este tema. Déjame ver si lo vio, para ver si yo puedo añadirle también alguna información a eso que vio. Él usa Instagram. Juega todos los juegos, Free Fire, qué sé yo qué, PlayStation, todas esas cosas, él las juega y yo no se lo prohíbo. Simplemente, o sea, si él hace lo que tiene que hacer, yo le doy responsabilidades. Y así, si no lo hace, pues digo, tú sabes que no me prende el PlayStation. ¿Y por qué? Yo te dije que hiciera esto y no lo hiciste, no me lo prenda. Y yo no me llevo nada de la habitación. Yo simplemente le digo, no lo prenda, y él no lo prende. Porque también tenemos ese respeto que desde pequeño yo lo he ido haciendo. Pero él es un niño que, o sea, se siente bien estando conmigo porque lo noto. A veces nos pasamos que él se va al play, yo llego de la práctica y a veces no nos vemos hasta la noche. Y me dice, ¿y dónde usted estaba, señora? Que yo no la había visto hoy. Ni un besito pasó a darme. O sea, y es como que tenemos una relación así divertida, pero también él sabe que cuando tengo que llamarle la atención, pues él me escucha. Y eso es algo que yo considero que es bueno, más, como te digo, para el tiempo que estamos viviendo hoy día. Mi mamá fue una mujer muy trabajadora, que no te digo que me hacía ese tipo de preguntas, porque también era otro tiempo, o sea, otro tiempo, otra educación. Pero yo también dije, yo quiero ser la madre para mi hijo, que quizás yo no tuve, la madre conversadora, la madre divertida en cierto punto, pero también una madre que él respete. Y creo que lo he ido logrando conociendo otras culturas y todo eso, pues lo he ido logrando. Y me siento hasta ahora tranquila de la relación que tengo con mi hijo.
¿Qué es lo que más te ha chocado de esas otras culturas que tú has conocido? Quizá un lugar que tú haya ido reforzado, que haya visitado con la selección. ¿Qué es lo que tú más dices? Dios mío, pero ¿por qué esta gente hace esto en este país?
Bueno, mira, a mí hay un país que me gusta mucho y que yo digo que como que me marcó, y es Japón. Japón me gusta mucho por su disciplina. La gente respeta, valora y como que cuida mucho lo de ellos. O sea, desde no tirar basura en la calle hasta valorar lo que conocí, pues, de voleibol, de que tú eres la persona que más punto hace, pues yo voy a hacer que tú te sientas bien para que puedas hacerme los puntos que yo necesito. Y pues esas pequeñitas cosas también me fueron ayudando a yo aplicarlo aquí en mi equipo.
Claro.
De que no necesariamente porque tú haces 30 y yo hago 5. Los 5 míos son importantes también, porque si no, no se gana el juego. Entonces, todo eso creo que me fue formando. Y como te digo, y siempre lo menciono, Japón es un país que completo me ha ayudado mucho a lo que es la disciplina. Como te digo, fue el segundo país que yo fui a reforzar. Que hablo de reforzar porque es la mayoría de tiempo que uno pasa en el país y que tiene pues momentos que uno puede salir y conocer. Cuando está con la selección, pues es un tiempo más corto y es más, digamos que, más rutina. Y sí, la disciplina de los japoneses creo que es algo que yo he aplicado en mi vida y que me ha ayudado bastante.
Si tú, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es complicada, pero yo no sé si tú me la vas a responder.
A ver, espera.
Si tú tienes que... Me voy a dar un trago para responderla.
No vaya a ser cosa.
Si tú tienes que elegir, vamos a decir que tú estás orgullosa de todas, pero si tú tienes que decir de la generación que me sigue o con las chicas con que yo he jugado, con quienes yo he jugado en la selección y que se van a mantener después que yo me vaya, ¿cuál es la que más orgullosa te hace sentir?
A ver, tú, es una pregunta que podría meterme en problemas, ¿no?
Digamos que tú estás orgullosa de todas, pero...
Bueno, es que orgullosa en... A ver, mira, me quedé sin palabras por un lado.
O busquemos otra palabra. Busquemos otra palabra, no digamos orgullo. Vamos a decir eh, Ok. ¿De quién del equipo tú sientes que tú has dejado más de ti? ¿Quién te ha servido de recipiente para tú poder transmitir alguna de las cosas que tú has aprendido con los años?
Ay, Dios mío, pero es que eso yo
está peor ahora.
No, claro, no es que eso no te lo puedo decir yo, porque...
No, sí, pero que tú veas, que tú puedes identificar.
Ay, Dios mío. A ver. Bueno, yo te podría decir que no es una. No es una, no.
Ok.
Te podría decir dos.
Dale.
Que no necesariamente ellas piensen igual. Pero veo mucho, quizás en ellas dos, que son sumamente responsables, son aguerridas, piensan en el equipo, son disciplinadas, sí. Bueno, puedo decir Gaila González y Brayelin Martínez. Creo que son de la generación que me sigue, que actualmente, bueno, tienen rato ya dando como dicen, claro, tienen rato ya aportando muchísimo a la selección.
Sí, sí, sí.
Pero creo que sí, ellas dos. Son chicas, también me llevo muy bien con ellas. Y por decir dos, nada más voy a decir dos. Sí. Me llevo súper bien con ellas, pero también son chicas que vienen súper bien, muy enfocadas y vienen teniendo mucho éxito en todos los torneos con el equipo.
Qué bien.
Y en las ligas que han jugado también.
Yo estaba pensando, a quien yo tenía en mi cabeza, por alguna razón, sí o sí era Gaila.
Ah.
Para que tú veas. Tú decías de... Bueno, en un momento mencionaste cuando con tu lesión del hombro, que fue en víspera también de que Bartolo vino y se recuperó y demás, que pudiéramos decir que quizás eso es algo de motivación que tuviste en ese proceso de él.
Sí, porque lo vi justo, o sea, me salió una noticia justo en ese momento y yo dije, wow, o sea, como que qué motivador. Y ya él es un jugador que ya tenía mucho más. Añitos, claro, sí, y yo dije, no, pero si él lo logró, yo solamente tengo que trabajar porque yo también lo voy a lograr.
¿Hay algún otro atleta de alguna otra disciplina, dominicano o extranjero, que te haya servido de inspiración a ti?
En ese momento, tú dices, en un momento de dificultad.
No necesariamente en ese, en general. Alguien que tú sientas que te sirvió de motivación o de inspiración en cualquier proceso o en tu carrera.
A ver.
Entonces yo te veo y te oigo hablando mientras tú piensas. Y por alguna razón, y mira que yo soy muy fanático de esta persona que te voy a mencionar, y yo no sé, quizá tú en algún momento lo viste, así, aunque sea de lejos, yo nunca tuve la oportunidad de verlo ni siquiera jugar en vivo. Pero yo te oigo hablando y de tu proceso y de tu disciplina y demás, y pienso en Kobe Bryant. Yo
lo conocí en Londres. Ah. Oh, sí, lo conocí. Sí, tuve ese privilegio, la verdad. Bueno, sí, claro. O sea, estamos hablando de una persona que no creo que haya un atleta que no se haya identificado en cierto momento con la carrera que tuvo él. Y normalmente uno cree que solo los jugadores de su deporte pueden motivarlo, pero no. Por ejemplo, también me gusta mucho el LeBron. Sí, yo soy de LeBron, que discuto con mi esposo porque él dice que no. Entonces, pero es como que no solo de básquetbol, porque de básquetbol no te puedo decir que me sé todas las reglas y que sé todo, sino como que la vida de atleta y muchas cosas que ha logrado y tan criticado que es, y las comparaciones, que la verdad, para mí, las comparaciones solo hacen que la gente se ponga a pensar como que de más, porque creo que cada uno tiene algo que mostrar, y sí, en algún momento, pues, sí es chulo como que te digan, ah, pero mira, tú te pareces a tal jugador que tiene más trayectoria que tú, sí. Pero a mí me gusta mucho como que tener una personalidad propia. Y estoy segura que cada jugador lo tiene. Por mucho que se parezca a otro, algo hace diferente que tal cual lo diferencia de aquel otro. A mí sí me decían mucho eso. O sea, si tú me preguntas a mí, como qué jugadora tú querías ser, y yo no te puedo decir una. Claro. Pero que es raro porque casi todo el mundo tiene una jugadora como referente que quiere ser como esa, y yo, y más del país, como que yo la veía de cerca. Y yo decía, es que para mí todas eran buenas, todas tenían algo bueno. Entonces, como que yo no quería ser como una como la otra, sino como que tratar de tomar lo bueno de cada una y aplicarlo, pues, en el talento que tenía yo.
Y yo creo que contigo pasa que, de alguna forma, ese grupo que levantó la pasión por el voleibol, ya tú estabas dentro, de una forma u otra. O sea, tú no lo estabas mirando. Quizá tú no participaste en 2003, pero no participaste dentro de la selección, quiero decir. Uh-huh. Pero tú estabas dentro, sí. Tú estabas ahí, tú estabas más cerca. Tú no eres Jorge y su familia que vieron el juego en el patio de la casa todos juntos. Tú estabas ahí. Entonces, quizá contigo y con jugadoras de tu grupo o que están un poquito antes, es difícil tener esa referencia. Pero con quienes vienen después, pues naturalmente van a mirar a Neri, van a mirar a Milagro.
Claro, claro.
Van a mirarte a ti.
Claro.
Porque tú, mientras tú decías eso, yo pensaba que así como uno mira el número 10 y piensa en Milagro, pues, o sea, naturalmente el 18 es Betania. O sea, mira, no va a haber otro 18.
Y mira, yo le pregunté a una chica que no juega a mi posición, que como quién ella quisiera ser. Inmediatamente yo pensé que ella iba a decir la jugadora de su posición.
Dime como quién, no me digas qué chica, pero dime como quién dijo.
Ay, sí, te digo, tú vas a ver.
No, pero es como el juego.
Tú vas a ver.
Bueno, pues está bien.
Y ella me dijo, no como tú. Y yo me sorprendí, porque obviamente tú miras la de tu posición. Y ella me dijo, claro, no como tú, yo quiero que... Y me dijo, mira, yo vi cuando llegamos a Corea que la del otro equipo lo que decían era de la cruz, de la cruz, de la cruz. Y yo quiero eso, me decían. Me dijo ella, yo quiero eso. Y realmente yo en ese momento me puse a pensar, wow, realmente lo que uno hace impacta no solo al que ve de fuera. O sea, yo valoro muchísimo a los fanáticos que me escriben. Te admiro mucho, me gusta mucho cómo tú juegas. Pero cuando me lo dice alguien que está al lado de mí, que me ve cada día entrenar, que juega al lado mío, que incluso estando en la banca y yo jugando, hay algo que realmente se me llena en el corazón. Porque digo, ella no me ve como una compañera más. O sea, me ve como una inspiración muy cercana. Y realmente eso, tal cual, me llena un poquito más.
Es como hay muchos actores de Hollywood, quizá yo estoy diciendo un disparate para los cinéfilos, pero hay muchos actores de Hollywood que valoran... Hay una premiación que se hace, creo que cerca del Oscar, unos meses antes, Screen Actors Guild Awards, no recuerdo cómo es, que es el mismo sindicato de actores premiando a los actores.
Oye.
Entonces, es como eso, o sea, es tus pares te están reconociendo.
Exactamente.
Te muestran esa admiración, ese respeto. Cuando tú...
Y mira, me lo han dicho jugadoras, perdón que te interrumpa, jugadoras de otros países que yo a ellas las veo como estrellas. Y me han dicho, buen juego, esto, lo otro. Después del juego vienen y me saludan y yo me siento como que, wow, qué chulo. Porque el otro incluso te reconoce y valora la jugadora que tú eres. Y realmente eso es algo muy, muy chulo.
Cuando tú comprendiste el alcance y el reconocimiento que tú tenías en el mundo del voleibol?
¿Cuándo? Bueno, a ver, hay un torneo que, sí, vamos a decir, es algo que yo puedo recordar. Uh-huh. en el 2011, que exactamente fue un año después de yo tener a mi hijo. Y ese torneo, pues, es uno de los mejores, que es Copa del Mundo. Ahí van los mejores equipos. Y en ese torneo, pues, me fue súper bien. Yo gané incluso 2 premios, que no es nada fácil. Y recuerdo una jugadora que terminando me dijo, buen juego. Yo a ella la veía como inalcanzable y obviamente de un país desarrollado que había tenido mucho éxito. Y me dijo en el ascensor, buen juego. Y, o sea, los 2 premios que yo tenía en la mano, realmente yo lo tenía y yo estaba así como temblando porque ella me dijo, buen juego. Ella me dijo, buen juego. Y para mí eso fue como que otro premio más. Okay. Y, pues, unos años después jugué con ella. Y fue algo muy chulo, como te digo, cuando te lo dice, como tú dijiste, cuando te lo dice tu par. Es algo que a veces tú no lo ves. Tú crees como que el otro te está mirando así, como normal. Tú juegas, yo juego. Y no es así. A veces, por eso yo digo, uno no sabe quién está mirando. Uno tiene que obviamente tratar de hacer las cosas, no bien porque te están mirando, sino porque tú te sientes bien con eso. Pero en muchos casos sí hay que cuidar porque alguien te está mirando y en muchos casos es una persona que puede ser un joven que te está mirando como un referente y pues lo que tú haces quizás lo marca. Y eso es algo que hoy se ve muchas chicas lo que dicen, yo quiero ser reina del Caribe. Y a veces no saben lo que conlleva, es muy bonito. Sí. Como a veces cuando me invitan a algún club, que preguntan, ¿quién quiere ser reina del Caribe? Todo el mundo hace así. Y yo, sí, pero hay que tener disciplina, hay que esforzarse, hay un camino que hay que recorrer, y se quedan como que, ah, sí, ok, pero es no fuerte, saben, no claro, saben.
Claro. ¿Qué tú le dirías a... ¿Qué tiene que tener pendiente una persona, una chica o un chico, quien sea, que quiere empezar una vida en el deporte, que quiere hacer una carrera en el deporte, en cualquier deporte? ¿Qué tú crees que tiene que tener pendiente?
Mira, a mí me tocó y pude determinarlo, digamos, que desde corta edad, desde poco tiempo de haber iniciado en el deporte, que yo dije, eso es lo que yo quiero y aquí es que yo puedo desarrollarlo. Pero a muchos no les pasa que pueden identificar lo que quieren desde el principio y a veces se la pasan dando saltos aquí, no me va bien aquí, salto para acá. Pero hay que agotar un proceso y muchos no están dispuestos a agotarlo y por eso saltan de aquí para acá, porque cuando llegó el proceso duro de aquí, pues simplemente no lo soportan. Y a pesar de las lesiones del deporte, a veces yo diría que no es lo más difícil. Es una parte muy difícil, sí. Pero a veces no es lo más difícil. Hay muchos momentos que uno está solo, ya sea en un viaje o solo en una habitación, hasta en el mismo país, pero solo en tu mente, en un momento difícil. Y ganarle a eso es lo más difícil, yo digo. Aún así, siempre les digo a los jóvenes que traten de identificar qué es lo que quieren, ya sea el voleibol, el básquetbol, la pelota, o simplemente, pues, quiero iniciar una carrera universitaria. Y si no pueden identificarlo, pues, a veces es mejor darse como un tiempo, porque en ese tiempo muchas veces llega esa respuesta que uno necesita. A mí me ha pasado, como te digo, que sí he querido dejar el voleibol. Me he sentido abrumada, cansada y todo. Y pues en ese tiempo como que yo digo, déjame relajarme, déjame tratar de hacer algo diferente. Irme a la playa, irme con mi familia, algo. A veces esa respuesta llega de quien tú menos esperas. Hace poco me pasó que, digamos que la respuesta de Dios me llegó a través de mi esposo. Y yo dije, o sea, como que me sorprendí. Dije, mira, a veces uno tiene que simplemente escuchar.
¿Estás dispuesto a recibir esa respuesta?
Exacto.
Esa respuesta que te llegó de tu esposo fue el tema de deja de pensar más para adelante, vamos a enfocarnos ahora y cuando llegue ese momento lo pensamos.
Exacto, fue una de ellas, sí. Sí, 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 como que yo pensaba mucho, ¿qué yo voy a hacer después? Esto, lo otro, tengo que tener algo y como que por un momento me abrumé. Y él me dijo, no, no piense tanto en eso. O sea, enfócate ahora y ya luego tú verás que esas oportunidades van a llegar. Y realmente tenía razón. Tenía razón. Porque digamos que las oportunidades y cosas han ido llegando poco a poco. Y han sido en los momentos que he estado tranquila.
Sí. Sí. Mira, yo debo... Yo creo que tú todavía hoy no vas a... Tú y otro grupo de mujeres más que han estado ahí no van a ver el fruto del trabajo que han hecho hasta quizás dentro de 10, 15, 20 años. Cuando nosotros seamos una potencia todavía más fuerte dentro del deporte y cuando nosotros veamos una atacante, una salida número 18... que diga, no, yo uso este número porque yo vi a Betania. Y el impacto que ustedes han tenido en una sociedad... Mira, lo que ha hecho la Selección Nacional de Voleibol, y de nuevo, yo creo que hay un grupo, porque vino la explosión de los Panamericanos del 2003, pero después vino el grupo que consolidó eso. Del que tú fuiste capitán y del que tú eres
parte. Sí, el grupo que empezó a ganarle a las grandes potencias.
Correcto.
Sí.
Que lo único que yo comparo con eso es la carrera de los cuadrangulares de Sammy Sosa y Mark McGuire y cómo se paralizaba el país cuando Pedro Martínez iba a lanzar. O sea, ustedes pusieron el voleibol y la atención del país en la Selección Nacional de Voleibol al nivel del deporte de todos los dominicanos.
Del deporte, sí, madre.
Y de las principales figuras que nosotros hemos tenido en el deporte. A ese nivel. Y han causado un impacto poderosísimo. Porque lo que nosotros estamos viendo hoy con atletas olímpicos, que como Marilady Paulino y como otros, que marcas los toman como imagen, empezó con la Reina del Caribe también. O sea, hay muchas cosas en las que ustedes han tenido un impacto importantísimo que nosotros como sociedad no vamos a tener cómo devolvérselo. Por eso yo me emociono tanto con esto. Porque el impacto que tiene el deporte y que tienen personas como tú.
Ay, Dios mío, pero ay, Dios mío.
Sí, sí, sí. Como un milagro con el grupo de los Panamericanos. Nosotros no tenemos cómo agradecérselo. Y la gente todavía, hay mucha gente que todavía no ve ese valor en el impacto que tiene el deporte en nosotros. Porque la disciplina que ustedes han cultivado, lo que tú has transmitido a tu hijo, lo que tu hijo va a reproducir dentro de su círculo de amigos y lo que ustedes reproducen. Luisito hace historias, bueno, Manuel Luna de Creso hace historia de muchachos que no estaban en buenos pasos en Luisito de Bayaguana.
Sí.
Bueno, en Bayaguana, que se inspiraron con Luisito Pie y que se inspiran con Luguelín, que se inspiran con Camil, que se inspiran contigo. Entonces, nada, yo arranqué en un rant que no sé cómo lo voy a terminar, pero de verdad, cada vez que yo tengo oportunidad, se lo digo a cualquier atleta que se ha puesto la bandera de nosotros para representarnos. Yo me siento orgulloso y me siento agradecido de que la vida te ha puesto en mi camino y que tú has tenido alguna distinción conmigo. Y cada vez que hemos tenido la oportunidad, pues tenemos este tipo de encuentros, porque yo estoy seguro que quien sea que esté escuchando o mirando, le va a sacar provecho. Yo estoy convencido de eso. Y que se puede ver en ti reflejada una madre que quizá tenga un camino empresarial en el que tiene que dedicar mucho tiempo y le roba tiempo a su hijo, pero busca la forma de cómo compensarlo, entendiendo que en el futuro eso va a ser un impacto positivo para ellos.
Sí, así es. Yo, primero te doy las gracias porque O sea, que lo diga también tú que conoces de deporte, que has tenido pues la oportunidad de conversar con muchos deportistas, realmente me hace también sentirme bien de todo el trabajo que pues he hecho, que hemos hecho como equipo, de que no lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos porque amamos este país, porque amamos el deporte, pero que se reconozca pues es algo muy bonito. Y como tú dijiste, muchas madres que tienen un trabajo a tiempo completo, que piensan que, y se crucifican, porque a mí me pasó.
Sí.
O sea, yo me dolía mucho cuando a mí me pasó un cumpleaños y yo no estaba con mi hijo, cuando pasó la graduación de Ya sé leer, que nosotros leíamos juntos todas las noches. Y cuando él hizo su graduación de Ya sé leer, yo estaba con la selección. Eso me dolió muchísimo porque nosotros hicimos un trabajo bien duro para que él aprendiera a leer. Hicimos un trabajo bien duro. Yo le compré todos los libros de cuentos clásicos para que él le gustara la lectura. Y cuando llegó la graduación, yo tuve que estar con la selección y eso a mí me dolió muchísimo. Pero a esas madres les digo que no es la cantidad de tiempo que uno está con sus hijos. Es la calidad del poquito tiempo que uno tenga con ellos. Si en la noche puede leer un libro de cuentos, claro, lo va a marcar y positivamente. Si está compartiendo el almuerzo, pues ahí se puede tener una conversación. De camino al colegio también. Todos esos momenticos, pues yo lo aproveché bastante. Lo aprovecho siempre. De camino al play, voy siempre a su juego. Y yo le hago su bulla, le hago su video. Ya lo mucha.
Yo me río porque lo he visto, los videos.
Que los muchachos me relajan, los compañeros. Cuando él está, que va a batear, que yo saco el teléfono, dicen, reconocido. Me relajan. Pero aún así, no me importé, un tiempo demasiado chulo. Así que yo pienso que es la calidad de tiempo que uno le dedica. Yo me he perdido mucho, pero creo que también he ganado mucho en esos momenticos que yo he estado con él. Y hoy en día, pues, lo estoy viviendo y me siento sumamente agradecida de que sí veo las fotos y digo, wow, yo no me acuerdo de ese tiempo, claro, porque no estuve aquí. Pero sí veo, de hecho, mi hijo me dice, y yo, papi, ¿y hasta dónde es que tú vas a crecer? Oh, ¿y cuándo tú creciste tanto? Yo relajando le decía, y él me decía, cuando tú no estabas aquí. Entonces, un relajito, pues, se convertía en un momento de dolor para mí. Pero, obviamente, yo digo, ah, está bien. Entonces, tú vas a seguir creciendo cuando yo no esté aquí. Pues, cuando yo esté aquí, entonces tú vas a tener que dejar de crecer. Y ahí trataba de convertir.
Claro, buscar la vuelta.
Claro, porque es algo que duele.
Claro.
Es algo que duele. Pero me di cuenta de la calidad de tiempo y eso es lo que hago. Eso es lo que creo que me ha dado un poquito de éxito como madre.
Yo te puedo decir, ya tu hijo está en una edad en la que te lo dice y que en la que probablemente te lo manifiesta de alguna forma. Pero yo te puedo decir que mi hermano y yo tuvimos un momento en lo que yo se lo dije a mami, yo grabo un episodio porque ya te lo voy a mandar. Que si yo estoy llorando aquí.
No, yo me imagino que tú.
Yo tenía varios episodios que no daba una lloradita como Dios. Esta. Yo te puedo decir que se lo he manifestado incluso a amigas que tengo que están en proceso complicado porque igual son madres solteras. Tienen que ausentarse mucho de la casa por el trabajo.
Bueno, yo no soy madre soltera.
No, yo sé. Claro, aclarado eso. Lo digo por la comparación porque te la hice más temprano, sí, de lo difícil que debe ser poner madre de un atleta de alto rendimiento. Me imagino que igual para una madre soltera, claro, o para una madre que trabaja tanto, como lo hacen las madres hoy en día.
Sí.
Mi hermano y yo nunca nos cuestionamos el por qué mami no está. Nosotros siempre tuvimos claro que ella no estaba porque estaba haciendo algo por nosotros. Y yo te aseguro que tu hijo lo ha sabido la vida entera y que él lo va a apreciar y lo va a valorar cuando siga creciendo. Te lo aseguro. Igual si hay alguna madre que necesitaba escucharlo, si usted lo está haciendo bien y está sacrificando tiempo, que ninguno de nosotros, ningún padre quisiera sacrificar tiempo con su hijo.
Así es.
Pero si usted lo está sacrificando por forjar ese porvenir hacia adelante y los momentos que tiene, como dice Betania, los aprovecha y son momentos de calidad, su hijo lo va a valorar en el futuro.
Sí, sí. Eso estoy segura. Eso estoy segura porque, o sea, mi hijo no habla de mí, porque lo he escuchado, no habla de mí como que yo soy alguien diferente. Yo soy su mamá. Y él cuando incluso le han preguntado, ¿y tú eres el hijo de Betania de la Cruz? Y así con una emoción, y él dice, sí.
¿Es mi mamá?
Uh-huh. Sí. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, Betania sí, mi mamá. Uh-huh. Ya. Pero también eso me gusta, que él no me vea como que, mi mamá es una estrella, claro, y no sé qué. No, mi mamá es la que me hace cena, mi mamá es la que sí. O sea, mi mamá es la que me regaña.
Mi mamá,
sí. O sea, como su vida cotidiana conmigo es algo muy, tratamos de que sea muy normal, que no sea así diferente. De hecho, le dicen, tú tienes que ser como tu mamá. No, yo no lo veo así. Él no tiene que, no, él juega pelota y Dios mediante que le vaya bien. Pero yo sé que él se va a desempeñar tranquilo porque también trato de en el momento como que educarlo a base de lo que vive en ese momento. Claro. Y no dejo que muchas situaciones de que, como que vaya más allá, para que no se
anticipar,
cargue.
No haces expectativa ni anticipar.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, que el consejo que te dio tu esposo, que tú no te aplicabas.
Sí, no.
Lo aplica con tu hijo.
Sí. De verdad. Sí. Sí.
Sí, a todos nos pasa, ¿eh? Sí. Yo doy unos consejos. Ey, yo soy dando consejos. Yo soy el consejo.
Ay, Dios mío.
Pero aplícamelo. Ay,
de verdad.
Muchacha.
No, mira, como tú dijiste, eso va con la madurez. No, mira, yo cada vez que hablaba de mi hijo, cualquier cosita, cualquier muchacho, yo me ponía, mira.
Sí.
Óyeme, increíble, porque como te digo, es que mi hijo ha sido parte de mucho proceso de mi vida. No es solo, ¿qué te digo? Te puedo confesar algo que yo he pensado. Yo decía, llegó un momento a pensar que yo no quería tener más hijos porque es que yo lo veía a él como como que él había sido tan parte de mí que yo no sabía si podía compartirle mi amor a otro hijo que yo tuviera. Claro, eso fue un momento, como te digo, no me quedo con la cosa como que mucho tiempo.
Claro.
Y hasta se lo pregunté al psicólogo y me dijo no, y a otras madres, no, eso no es así. Tú siempre vas a tener amor para otros hijos que tú tengas. No es que todo el que tú tienes es para ese solo. No, cuando tú tengas otro, pues también tú vas a tener para ese, ¿ya? Yo, está bien, ok.
Por eso no quiero yo tener otro.
Ever, oye.
Pero ni siquiera por dividir el amor, porque yo siento que eso no va a pasar. Sino porque, diablo, entramos en una sesión de terapia.
¿Tú ves?
Si no.
Yo creí que era yo sola la que pensaba eso.
No, a mí me aterra pensar en darle todo el amor que yo le doy a mi hijo, dárselo a otro ser humano.
Oye.
Todo lo que depende, mi tranquilidad en mi hijo, que dependa de otro ser humano. Eso me aterra, pero de una forma que yo no sé cómo ni siquiera manifestarlo. Porque no es que yo vaya a querer uno más que otro, o que yo crea que ese amor se va a dividir. Es que todo que yo sé que yo voy a amar, tanto como yo amo a Jorge Iván, yo voy a amar a mi hija o a mi hijo, a otro. Entonces yo no sé si estoy preparado mentalmente, quizás esto es muy egoísta de mi parte, pero yo no sé si estoy preparado para amar a otro ser como yo amo a mi hijo.
No, pero, o sea, es lo mismo que me pasó a mí. Que de hecho tuve que preguntárselo, bueno, tengo una vecina que tiene 3.
Sí.
Y tuve que preguntárselo a ella. Y yo la veo emocionadísima ahora con su niña más pequeña, como ella estaba emocionada con su primer hijo. Y ahí me di cuenta, dije, sí se puede. Pero yo tuve un tiempo que sí, que yo pensaba así. Y
es duro.
No, bueno, pero está bien.
Es un tema. ¿Verdad? Mira, Betania, vamos a terminar esto, no vaya a ser cosa. Coño, de verdad, gracias. De verdad, gracias por la distinción, por el cariño, por... Señores, miren, Betania y yo no conocimos. Yo no me acuerdo cómo, a través de quién yo te escribí, Pero yo recuerdo, yo sé que grabamos esa entrevista cuando yo tenía en Deportes, en Acento TV. Ay, Dios mío. Un saludo.
Tú tenías poco tiempo. Poco
tiempo. En el programa. Con el programa no recuerdo, pero en televisión, o sea, haciendo deporte, yo empecé con Alberto en 2009, quizá. O sea, que yo tenía un tiempo ya haciendo comunicación y antes de eso ya yo hacía radio. Pero yo sé que nos conocimos en ese momento y donde sea que Betania y yo nos vemos, nos damos un abrazo y nos saludamos como claro. Amigos de toda la vida.
Claro.
De hecho, la última vez que nosotros nos vimos en persona fue...
¿En una plaza?
No.
No.
En una... Bueno, no me acuerdo yo de la plaza.
Ah, bueno.
Yo recuerdo en una actividad, lo que me da vergüenza porque no recuerdo...
No te preocupes.
A beneficio de quién era.
No te preocupes que yo tampoco me acuerdo.
No, era una actividad en la piscina del Centro Olímpico a beneficio de...
Oh, sí, yo estaba con mi hijo.
No, sí.
Sí, pero era algo de...
Tiene que hace como 4 años de eso.
Era como algo de... No, hace... Yo creo que hace más.
¿Hace más?
Sí, pues mi hijo hace mucho que no nada. Era como algo de eso.
Bueno, pues era... Lo que yo recuerdo que era beneficio de una persona.
Sí, en la piscina del Centro Olímpico. Sí, hace mucho. Porque hace mucho que mi hijo no nada ya.
Sí, sí, sí. Y con el mismo cariño. Con el mismo
cariño.
Claro,
claro.
Y yo te lo agradezco muchísimo y te agradezco que viniera y que tengas claro que la primera invitación no es la única. O sea, que más para adelante vendrán otras conversaciones.
Ah, bueno.
Quizá cuando, en el futuro, cuando sea que tú des el paso... fuera del deporte, quizá podemos hablar de ese proceso.
Claro que sí.
Que ojalá, de una forma muy egoísta lo voy a decir, ojalá,
ay,
no, sea, ojalá
ay,
no sea
Dios,
por ahora.
Ay, Dios mío.
Ojalá
ahí
no sea
vamos.
Por ahora. No, yo necesito seguir gozando y dando brinco contigo. A ustedes, si llegaron hasta aquí, la mejor forma que tienen de respaldar el contenido es etiquetando a Betania cuando lo compartan. La pueden encontrar como The Big Bet. Así mismo, THE Big Beth con TH en Instagram. Te van a ver esa cuenta verificada. Esa no es de las verificaciones de ahora, de $10.
Ay, Dios mío,
suave.
Sí, yo vi eso. Son 15.
Ay, Dios mío, no. Eso es una verificación de verdad.
No, tienes rato.
Una figura reconocida globalmente y que nos ha dado mucha alegría. Y sin ella, que me puso a llorar aquí varias veces.
Ay, Dios mío, sí.
Yo soy una señora.
Mira.
Una doña, porque no te puedo explicar.
No, pero eso es muy lindo. Eso sí, es muy bonito.
Sí, sí. Yo creo que quizás yo hasta lo necesitaba, botar esas lagrimitas para... Necesitaba desahogar algo. El que, no sé.
Tú ves lo que te dije del libro que te hablé. Mira, había algo guardado ahí.
Yo siempre he dicho que primero llorar es sanador, porque las lágrimas sirven para limpiar cualquier cosa. Ojo, a mí todo lo que te dije me emocionó y por eso terminé con
sí,
con
lo
las
noté.
Lágrimas.
No tienes que decirlo.
Pero quizá esas lágrimas son un canal para limpiar cualquier cosa que yo tenga dentro de mí. O sea que,
ya se fueron entonces.
Sí, se fueron. Nada, gracias Beth. Tengo que buscarte el Sharpie para que no se nos olvide que firme la mesa.
Sí.
Aquí hay más espacio, no tiene que ser para allá.
Está chulísimo.
Y a ustedes los quiero mucho. Recuerden, además de etiquetar a Betania, pues otra forma que tienen de respaldar el contenido es seguir a Mr. Home, que es el patrocinador de este podcast, en @MrHomeRD y visitar la página www.mrhome.com, mrhome.com.do. Si usted quiere invertir en bienes raíces, quiere comprar su primera propiedad, tiene una propiedad para vender, alquilar o quiere alquilar, vaya.
Yo creo que ellos me vendieron una propiedad.
Ah,
sí.
Bueno, pues cómprate bien entonces.
Bueno, vendí.
Vendiste. Pues, y podemos hablar de un portafolio de inversión. Nada, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.